Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy, la dictadura de Rosita. Rosita, no mi amiga Rosa María Palacios, de Rosita Bartra, la mandamás de la Comisión de Constitución en el Congreso. Vamos a contarle de qué se trata. Pues ayer, la verdad, la reunión, la sesión de la Comisión de Constitución en el Congreso de la República fue algo muy extraño, porque todos gritaban, la señora Vilcatoma decía que le habían faltado el respeto y luego dijo, voy a ser candidata presidencial, y Becerril profería agravios balbuceando en cada momento, pero lo mejor vino cuando Rosita Bartra, como presidenta de la Comisión, dejó temporalmente la presidencia de la Comisión para emprender y meterle una tremenda cuadrada al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Saben por qué? Porque no decía lo que ella quería que dijera. ¡Qué buena vaina la de Rosita! Empecemos contándoles qué fue lo que dijo justamente el señor... Ah, pero perdón, antes de todo lo que les voy a contar, viene algo muy importante, porque el día de hoy tengo que presentarles El Gusto Es Nuestro. El Gusto Es Nuestro es un conjunto de recetas que trae el diario La República desde ese domingo 15, el coleccionable El Gusto Es Nuestro, una selección de 30 recetas para compartir el gusto de cocinar acompañado de nuestra familia. Ahora al final del programa les explico cómo es que ustedes lo pueden conseguir. Entonces vamos a seguirles contando lo que pasó con Rosita Bartra. Ayer estaba en la sesión de la Comisión de Constitución, y entonces citaron al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y esto fue lo que dijo el doctor Víctor Ticona.
No tenemos la fecha de convocatoria, que serían los dos extremos de la línea de tiempo en base al cual va a sostenerse el cronograma electoral. Si nosotros vamos a acortar plazos, vamos a adecuar plazos, obviamente tenemos que tener una línea de tiempo definida. ¿Cuándo sería la convocatoria? Para nosotros, como entes técnicos, no sabemos. No tenemos conocimiento, ustedes tampoco tienen conocimiento. ¿Por cuál es la razón? Es obvia. Es una decisión política. Es una decisión política ajena al sistema electoral.
Sí, pues está bien lo que está diciendo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él está interesado, preocupado en cómo se organiza la elección. Y le dice, es una decisión política la que ustedes tienen que tomar, y luego da los plazos para decir desde cuánto tiempo se requiere para organizar una elección como Dios manda, si en orden, etc. Pero de pronto Rosita Bartra montó en furia y los ojos comenzaron a mirar con fuego al señor Ticona, y esto fue lo que dijo Rosita Bartra, la mandamás de la Comisión de Constitución.
Y acá yo expreso mi preocupación, presidente, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones nos ha dicho esta mañana que ellos pueden adecuar, que solamente es tema de voluntad política, perdón, los políticos somos nosotros, pero los organismos electorales son entes técnicos, por lo tanto no nos pueden venir acá a hablar de voluntades políticas, eso no les corresponde. Les corresponde decirnos si el proceso electoral va a estar técnicamente adecuado para responder a criterios de legitimidad. El proceso electoral, presidente, tiene que ser legítimo, tiene que respetar las leyes.
Está cada vez más alterada la señora Rosita Bartra y la emprende contra todos aquellos que no opinen como ella quiere que opine. Porque por supuesto que puede el presidente del Jurado Nacional de Elecciones decir que esto depende del proceso de una decisión, una voluntad política, no está diciendo nada malo. Pero ¿por qué se rayó la señora? La verdad que debe estar pasando momentos muy complicados en su bancada, donde cada vez, en su propia bancada, la del fujimorismo, la del fujiaprismo en realidad, porque ella ha sido parte fundamental del proceso de blindaje a la corrupción en la Comisión Lava Jato, donde entre ella y Marisa Mulder orquestaron problemas y medios contra la transparencia y contra la decencia en el accionar de un parlamentario. Ahora está cada vez más tensa. ¿Será porque se está quedando cada vez más sola dentro de Fuerza Popular? Ella es la representante del choque, de para qué arreglar conversando lo que se puede arreglar a puntapiés, de agravio, etcétera. Es su estilo de manejar la comisión y es lo que se está viniendo. Además, están yendo con todo. Han puesto a sus cuadros más bravos, a su barra brava, a manejar las comisiones. Rosa Bart en la Comisión de Constitución, Tamer Arimborgo en la Comisión de Educación, y esta mañana nada más, luego que esta señora que también fue extorsionada por Fuerza Popular y que la acabaron poniendo como presidenta de la Comisión de Ética, se planteó ahí una investigación en la cual se estaba mencionando de investigar el tema de cómo se preparó el discurso presidencial. Esta barbaridad, donde ya les enviaron el acta, ya les enviaron todo, pero no, ellos quieren investigar cómo se preparó el mensaje presidencial de Fiestas Patrias, para ver si los ministros en realidad estaban informados, tarantín, tarantán. Pues no ha sido así. Y entonces la señora Yanet Sánchez dijo, no, se retira la carta en la cual se proponía la idiotez de investigar al presidente por eso. Pero no, sus compañeros y la Comisión de Fiscalización ya han dicho, no, va de todas maneras, ya lo siento, muy tarde, igual vamos a investigar. ¿Y saben quién dirige ahora ese grupo de fiscalización? Segundo Tapia, quien ha sido ampallado, choreándose los gastos de representación cuando no estaba en eso. La verdad, qué barbaridad, la verdad. Este Congreso da vergüenza ajena. Así es como estamos. Y eso es lo que les quería contar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Congreso? Hay un grupo de gente, que creo la de Fuerza Popular, especialmente la que está más vinculada a el tema del debate sobre la propuesta de adelanto electoral, que está cada vez más alterada, hablando insensateces, para no decir, para no repetir lo que ya les pasé ayer en el programa, de este discurso de la señora Karina Beteta entre unos estudiantes, donde se han esforzado por querer entender qué dijeron, y los pobres muchachos han quedado con otitis por escuchar a esta señora y con conjuntivitis por estarla viendo mucho rato. Vamos a otro tema que también quería contarles hoy día, que es una campaña que el Grupo La República está lanzando, y es esta campaña para hacer notar los feminicidios, pero sobre todo las víctimas invisibles alrededor de los feminicidios, donde detrás de cada feminicidio hay mucha gente, la familia, etcétera, que queda desamparada. Y de eso trata esta campaña, y quisiera que vean este video que hemos preparado.
Policía, fiscalía, autoridades, queremos la verdad. ¿Dónde está Fortinet?
Rosario Aybar y Carlos Rodríguez continúan buscando a su hija Sol Siret
a poco más de 3 años desde que ella desapareció.
Lo último que supieron de la joven estudiante de sociología y activista feminista fue que salió del departamento del condominio ubicado en la Avenida Colonial en el Callao, donde vivía con sus 2 pequeños hijos,
su pareja Brian Villanueva y la familia de este.
Desde el 23 de agosto de 2016,
fecha en la que Villanueva los llamó para contarles que su hija desapareció,
la incertidumbre los obliga a convivir con una tristeza más intensa que la causada por la muerte de alguien especial.
Mientras yo esté conversando con usted, puedo estar acá para yo hacer eso, o salir a trabajar, o lo que tenga que hacer, yo tengo que pensar eso, señorita. Y hasta que no me demuestre lo contrario, yo seguiré pensando que mi hija está viva. Eso sí se lo digo. Si no, yo no tengo vida.
Cuando hablamos de alguien desaparecido, no hay certezas, por eso es la incertidumbre. La incertidumbre es más cruel y terrible que la pérdida.
Para la psicóloga Sabina Deza, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, ningún dolor se asemeja al que se siente
cuando una persona desaparece.
Stephanie Díaz desapareció a los 22 años el 24 de abril de 2016 junto con sus 2 hijas, Yamile Pajuelo Díaz y Tatiana Díaz Acosta,
quienes en ese entonces tenían 7 meses y 5 años respectivamente.
El último lugar donde las vieron fue una fiesta infantil organizada por su vecina, en Mi Perú, Ventanilla. De este lugar se fue con su prima Jacqueline y el esposo de esta. Ellos habrían sido las últimas personas que las vieron.
Yo como madre, yo tengo la esperanza de encontrarla viva. Yo sé que está viva, ¿no? O sea, no la veo a mi hija muerta, ¿no? No la veo un sitio muerta, ¿no? Yo sé que de repente habrá, como dice, habrá perdido el conocimiento, estará en un sitio por ahí, ¿no? O de repente estará en un albergue o un manicomio, no sé. Para, más que todo, como por las bebés, de repente la quitaron, ¿no? O la metieron así en un manicomio, pero no la siento muerta, no. Yo tengo la esperanza de que la voy a encontrar, de que lo vamos a encontrar las tres.
Al 20 de agosto de este año, la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas recibió 340 denuncias por desaparición de mujeres en el Perú, de las cuales 21
aún no son resueltas.
El sufrimiento que viven las familias de las mujeres y niñas desaparecidas solo cesará cuando obtengan una respuesta.
Lamentablemente, en nuestro código dice, no hay cuerpo, no hay delito, ¿de qué son víctimas estas mujeres? ¿Te trata? ¿Fueron víctimas de un feminicidio? ¿Fueron víctimas de un asesinato? No lo sabemos. El Estado, la Fiscalía, la Policía permanece indolente. ¿Qué clase de sociedad somos si se aparecen dos niñas y no vuelven más a su casa? ¿Qué clase de personas somos si no sentimos dolor? ¿Qué clase de gente somos? Somos seres humanos y hoy, con la verdad en nuestros labios, gritamos y queremos ¡justicia! 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 ¡Justicia!
Una campaña muy importante que vamos a estar muy interesados en dar a conocer todo el drama de las personas que quedan desamparadas alrededor de cada feminicidio. En el año 2019 ya van más de 100 casos de feminicidio y los feminicidios registrados en el 2019 han dejado 115 hijos huérfanos de madre. Y tenemos los casos de Sol Siret o Stephanie, que llevan 3 años de desaparecidas. Una campaña que vamos a ir con mucha, mucha fuerza para ver cómo contribuir a transformar esta dura realidad que no debe continuar. Bien, y me voy, pero antes les voy a explicar, ahora sí bien, el gusto es nuestro, este coleccionable que con 30 recetas para compartir. Y lo que les cuento es que tu diario La República, desde este domingo 15, trae este nuevo coleccionable que se llama El Gusto es Nuestro, una selección de 30 recetas para compartir el gusto de cocinar acompañado de los amigos o de la familia. Compra tu diario a partir de este domingo 15 que trae gratis el coleccionador más una cartilla promocional y colecciona tus láminas de lunes a sábado. Además, la colección viene con una promoción y en la cual puedes adquirir productos a unos precios increíbles. Ubicas el sticker en la portada del diario y pégalo en la cartilla para comprar los productos que necesites en tu kiosco favorito. Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy y nos vamos y les deseamos que tengan un buen día. Se quedan con la programación de todo RTV, empezando a continuación con Libero TV sobre el triunfazo de Perú ante Brasil con golazo de Abraham, que le ganamos a Brasil. ¿Sabe usted que de los últimos, las últimas 4 veces que ha perdido Brasil, Perú fue el que le ganó 2 veces? Increíble. Así estamos. Nos vemos mañana en Claro y Directo en RTV.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.